los que nos estéis escuchando en España y buena madrugada a los que estéis en Argentina, en México, en Chile, en Brasil. Gracias por estar aquí en nuestro primer diálogo de esta segunda acometida a las fronteras permeables, ciencias sociales y literatura. Como sabéis, llevamos unos años trabajando en el contexto de vincular y relacionar el ámbito académico de la ciencia social, sobre todo con el campo, no ya de la literatura en general, sino de la novela. Gracias a la red de las universidades lectoras, gracias a la Fundación Tonsarp, que colabora permitiéndonos hacer este acto en el Hotel Levant, este pequeño paraíso de Jafranc, gracias a la Universidad de Girona y a su Cátedra de Cultura Jurídica, a la Universidad de San Isidro de Argentina, a la Universidad de Tucumán, de San Pablo de Tucumán de Argentina, hemos podido iniciar con este diálogo esta segunda fase de nuestro proyecto de vincular la novela con el ámbito académico de las ciencias sociales. Con un primer diálogo, siempre vendrá a nuestros diálogos un novelista y siempre tendremos a un académico. En esta ocasión, el vínculo que vamos a intentar trazar vincula la novela biográfica con la biografía entendida como historia. Y tenemos a dos representantes de ambos ámbitos realmente, realmente relevantes. Tenemos con nosotros a la profesora Ana Caballé, no hace falta presentarla, y lo que ella supone en el ámbito de la biografía. Hay que citar a las personas buenas. Su padre le daba a leer a Stefan Zweig. Hay que citar a las personas buenas. Y quizá a partir de ahí viene una dedicación y una tradición, en su caso, que empieza ya desde su tesis doctoral, Narcisos de tinta, sobre la literatura autobiográfica en España, y con biografías tan alabadas, tan reconocidas, tan celebradas, como su biografía sobre Francisco Umbral, sobre Carmen Laforet, o su más reciente biografía dedicada a Concepción Arenal. Su vertiente en relación con el feminismo en España, su casi un clásico, Breve historia de la misoginia, responden también a una a otra trayectoria de su andadura intelectual. Y con nosotros está también ni más ni menos que Juan Manuel de Prada. Un columnista indispensable, uno de los protagonistas de la vida cultural en España desde hace muchos años, y un novelista memorable, con novelas, ahí ya mi selección es muy personal, como Las máscaras del héroe, o de la que hablaremos quizá más o menos de pasada en este diálogo, o Me hallará la muerte. Él está aquí por una novela que es también una biografía, Las esquinas del aire, como novelista que es capaz de escribir una biografía como novelista, la biografía que fue de Ana María Martínez Sagi Osagi. Bueno, y como lo que interesa es que participen ellos, pues vamos a empezar con este diálogo. El diálogo tiene mucho de escritura creativa. De lo que se trata es de ver en qué medida es permeable la frontera entre la novela biográfica y la biografía. En qué medida existe la frontera, o es una frontera convencional, y en qué medida se pueden enriquecer ambos ámbitos desde el punto de vista de la escritura creativa. Esto nos va a importar mucho siempre en estos diálogos. ¿Cómo se escribe una biografía y cómo se escribe una novela biográfica? Voy a intentar con mis preguntas que ellos nos ayuden a comprender las diferencias, los paralelismos y quizá la importancia o el interés de cruzar la frontera desde uno u otro lugar. Bueno, la primera pregunta que os haría, se la hago primero a Ana, a la profesora Ana Caballé, pero bueno, para que la contesten los dos, es definamos y diferenciemos una biografía y una novela biográfica.
Muy bien, gracias José María. Buenos días y la verdad es que es un placer estar aquí en el Hotel Llevan, en esa iniciativa de la Fundación Tom Sharp con la Universidad de Girona. Bueno, tú has dado las gracias y a todo el mundo, pero yo te las doy a ti, porque realmente eres el alma mater, ¿no?, de esas fronteras permeables que ya va por su segunda temporada. Y que a mí me parece un título muy acertado, porque lo de fronteras permeables en el mundo, digamos, actual, hablamos de una literatura cada vez más mestiza, cada vez más híbrida, donde los géneros se entrecruzan continuamente, ¿no? Y donde cada vez los géneros están más permeados los unos por los otros. De manera que, bueno, desde el punto de vista académico puedes intentar ponerle puertas al campo, pero después pues, están los creadores precisamente para rebasar esas puertas, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre una novela biográfica y una biografía es que una biografía, digamos, es un relato que participa mucho de la historia, es histórico-literario. La biografía es una escritura histórico-literaria, es decir, que necesita, tiene una base real, en el sentido de que solo puede basarse en vidas reales que han existido y que pueden, de alguna manera, lo que se escribe en esa biografía puede comprobarse. Mientras que en la novela biográfica, digamos, lo principal es qué es una novela. Una novela puede ser histórica, puede ser biográfica, puede ser contemporánea, digamos, podemos acotarla de muchas maneras, pero se mueve en el ámbito de la ficción, ¿no? Entonces, básicamente sería una cuestión de libertad la diferencia que hay entre ambas escrituras, ¿no? No tanto géneros como prácticas de escritura. Un novelista pues, es libre a la hora de, a partir de un personaje real, suturar todo aquello que no sabe, digamos, recurriendo a la ficción, a la imaginación, mientras que en el caso del biógrafo, pues ese recurso a la ficción no es posible. En la medida, y eso no sé qué pensará Juan Manuel, pero como lectora yo de biografías, no tanto como, bueno, como escritora también, pero como lectora, en la medida en que una biografía, digamos, tiene un solo gramo de ficción, que lo puede detectar el lector o la lectora, y inmediatamente aquello lo contamina todo, porque, digamos, se inocula la duda en el lector de, bueno, ¿y esto es fiable o no es fiable? No se trata tanto de decir es verdad o no, sino es fiable, puedo confiar en esa información o no. Y yo creo que esa es una gran diferencia también desde el punto de vista lector. Yo como lectora de una novela biográfica, pues por ejemplo, El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, ¿no? Bueno, yo sé que es un escritor, un novelista, inspirándose en los últimos días de Simón Bolívar, pero recreándolos. ¿De acuerdo? Una actitud como lectora que a mí, digamos, me libera del pensar que estoy realmente leyendo una interpretación fidedigna de lo que fueron los últimos días de Simón Bolívar. No sé si ha quedado claro, a ver qué opina Juan Manuel.
Sí, bueno, ante todo, muchas gracias al foro que nos acoge. Es un placer y un honor estar aquí. A la sombra de Tom Sharp y muchas gracias, querido José María, por haber querido contar conmigo. Además, es una gran alegría volverme a encontrar con Ana Caballé, que ella misma demuestra la permeabilidad, ¿no?, también del asunto que aquí nos acoge, porque yo creo que Ana Caballé es una gran escritora. Y sin embargo, la presentamos como académica, ¿no? Pero creo que es una aprobada escritora, una gran biógrafa. Y por lo tanto, pues efectivamente, estamos hablando de territorios no solo permeables, escurridizos también, y con frecuencia muy difíciles de deslindar. Sí, creo que indudablemente el ingrediente fundamental de una novela, por muy histórica que sea, por muy biográfica que pretenda ser, es la fabulación. No hay novela sin fabulación, mientras que la biografía, por el contrario, tiene que reprimir constantemente esa tentación. Es verdad que biógrafo y novelista, de alguna manera, tienen un objetivo común, que es conseguir el novelista de biógrafo, digamos así, el novelista que cuenta una vida que realmente ocurrió. Tienen que captar al personaje, tienen que captar al personaje. Y la captación del personaje, que es la materia de su obra, esa captación sí exige hasta cierto punto una dosis especulativa. Es decir, el biógrafo maneja una serie de documentos, testimonios, unas fuentes, y en torno a ellas tiene que captar al personaje. E indudablemente en esa captación siempre va a haber parcelas que están muy oscuras, y él tiene que adecuarlas al resto del mapa que ha podido hacer con esa documentación. Lo que pasa es que luego en su avance, es decir, en su exploración del personaje, va a tener siempre una serie de hitos, que van a ser pues, los documentos que ha logrado recolectar, van a ser los testimonios, de tal manera que esa captación tiene que probarse luego en cada uno de esos documentos que van a permitir el desarrollo de su vida. El novelista actúa de un modo totalmente diverso. Tiene que hacer una captación del personaje, que ya no le va a exigir tanto pues, investigar documentos, sino que se va a conformar. Pues, no sé, si yo mañana quiero escribir una novela sobre Concepción Arenal, pues voy y me voy a leer la biografía de Ana Caballé. Y a partir de ahí, el vuelo libre de la imaginación va a hacer que efectivamente pues, yo a Concepción Arenal la pueda poner en situaciones que pudieron ser reales o no, y evidentemente no estoy infringiendo el pacto con mis lectores, que saben perfectamente que si yo pinto a Concepción Arenal, no sé, comiéndose un helado, aunque a Concepción Arenal no le gustasen los helados, no estoy, digamos, lesionando los códigos y las convenciones que yo he pactado con mi lector. En cambio, si Ana Caballé, de forma arbitraria, porque a ella le gustan los helados, pues le atribuye a su biografiada este gusto, pues está infringiendo totalmente la... Entonces, yo pienso que hay un punto de partida común al que se llega mediante caminos diversos en el caso del biógrafo. Ese camino es el camino del estudio, de la investigación, de la búsqueda de documentación, de testimonios, etc. En el caso del escritor es bueno, la lectura de una serie de obras, una documentación más somera, digámoslo así. Y a partir de ahí, pues yo creo que los caminos que tomamos son distintos, porque el biógrafo tiene constantemente que apoyarse en esos hitos que previamente ha estudiado, el novelista no. El novelista luego pues, es libre, ¿no? Es libre para siempre y cuando no rompa la verosimilitud del personaje, de la época que recrea, etcétera, etcétera, pero es libre para tomar caminos que lo distancian de la realidad histórica, ¿no? O sea, que le permiten entrar abiertamente en el ámbito de la fabulación, de la pura ficción, ¿no? Esta yo creo que es la diferencia fundamental. Lo que pasa es que es verdad, como ya muy bien ha dicho también Ana Caballé, que luego hay territorios ambiguos. Hay territorios ambiguos que yo creo que al biógrafo se le plantean dificultades, porque esa captación plena es muy difícil. Y además, muchas veces el personaje que eliges para una biografía, si es un personaje enjundioso, va a ocurrir que es que va a admitir diversas interpretaciones. Hay personajes muy ricos. Y esto es un problema constante, ¿no? para el biógrafo. El novelista ahí lo tiene más sencillo, ¿no? Porque elige a uno de esos posibles personajes, ¿no? Yo he escrito, por ejemplo, una novela sobre Santa Teresa de Jesús, la relación que tuvo muy enconada con la princesa Déboli. Son dos personajones de una riqueza tremenda, especialmente Santa Teresa, también la propia princesa Éboli. Bueno, pues eliges una versión de ese personaje tan poliédrico y sobre esa versión desarrollas la historia, ¿no? Un biógrafo también muchas veces tiene que elegir, porque muchas veces los personajes tienen una riqueza que tienes que optar. Es decir, tienes que optar por una posible hipótesis, ¿no? Pero siempre tienes, claro, que apoyarla y argumentarla. Esta es la cuestión. Está más impedido, más encadenado a los hechos, ¿no?
Completamente de acuerdo, en la medida en que tanto una biografía como una novela son narraciones, pues tienes que tomar muchas decisiones para empezar cómo empiezas el relato, ¿no? Porque un biógrafo también, o una biógrafa, puede empezar, nació fulanito de tal, tal, o puedes empezar por donde quieras. Es decir, el caso de las elecciones es compartido. Pero ahora estaba pensando, bueno, paréntesis, yo encantada de estar contigo en este diálogo, la cuestión de la voz. Porque, claro, un novelista se puede permitir, aunque hable de Teresa de Jesús y la princesa de Éboli, de quien sea, es la, digamos, el poderío de la voz narrativa lo que domina el relato. En cambio, en el caso del biógrafo, yo creo que tiene que hacer como un desplazamiento, dejar su voz a un lado para darle, digamos, todo el protagonismo al personaje. Es decir, que yo cuando leo una novela biográfica oigo la voz del novelista o de la novelista porque es la que se impone. En cambio, en una biografía no es tan claro, incluso la presencia, digamos, del narrador o de la narradora tiene que ser muy cuidadosa, porque como intervengas demasiado, estás ocupando un plano que no te pertenece. En cambio, en el novelista, eso creo que no ocurre. Por ejemplo, tú en Las esquinas del aire ocupas como narrador un puesto importante en la narración. Y a mí me parece estupendo, porque es tu búsqueda de Ana María Martínez Sagi, y entonces eso te permite, pues, en fin, ponerte tú en un primer plano. Y no molesta en absoluto, al contrario, es muy atractivo. Pero en cambio, si fuera una biografía, vamos a decir, en términos académicos, yo entendería que es excesivo ese protagonismo porque me impide centrarme en el personaje que al fin y al cabo es lo que yo quiero leer. No sé si...
En fin, plenamente, lo has explicado plenamente con excesiva benevolencia. Porque,
no, en
porque,
absoluto.
No, sí, creo que lo has explicado con excesiva benevolencia porque yo ahora contemplo ese libro, que es un libro juvenil. Lo contemplo con reservas y reparos graves, ¿no? Porque creo que en contra de lo que dices, creo que mi presencia es asfixiante y un tanto grotesca.
José María y yo no estamos de
acuerdo. Uno de los males de la literatura contemporánea, bueno, ya convertido en plaga, no en el momento en que yo escribí Las esquinas del aire, pero sí en la actualidad, es la llamada autoficción, que ya es una cosa un poco cargante. Esto de que el escritor se piense que su vida es tan interesante que puede opacar el universo mundo, ¿no? Y que su ombligo y las pelusillas de su ombligo son más interesantes que los grandes acontecimientos humanos, ¿no? Y a mí en este libro me ocurre un poco eso. Lo que pasa que es verdad que puesto que el descubrimiento de Ana María Martínez Sagi fue una cosa absolutamente, o sea, yo Ana María Martínez Sagi la descubro de la nada, es decir, es una escritora absolutamente sepultada, sumergida. Uh-huh. Pues también me gustó teatralizar, digamos, o ficcionalizar todo lo que fue el proceso de búsqueda, algunos de los personajes que encontré en el camino, como el inefable uh-huh. Perallín Ferrer, que tiene un cierto protagonismo en la obra y demás. Pero yo hoy ese libro lo habría escrito de otra manera, mi presencia hubiese sido más discreta. Aun contando la búsqueda, que fue apasionante, de esta mujer, yo habría dado un pasito atrás porque creo que ocupo demasiado en ese libro, ¿no? Lo que ocurre, querida Ana, es que creo que el biógrafo tampoco puede invisibilizarse del todo. Este es un tema muy interesante porque, como decía Bergamín, decía, yo como soy sujeto, soy subjetivo. Claro, si fuera un objeto, sería objetivo, pero no se le puede pedir a un sujeto que sea objetivo, ¿no? Y yo creo que el biógrafo inevitablemente proyecta sobre el personaje su mundo, sus obsesiones. Esto es así. Por otra parte, el biógrafo no es inocente nunca en su aprensión y en su análisis del personaje, ¿no? Lytton Strachey, ¿no? Cuando escribe sus biografías, pues que siempre se sitúa a Lytton Strachey como, como la nueva biografía, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Porque hace un trabajo de selección y el enfoque es muy importante, el enfoque es muy importante. Y la mirada que tú lanzas sobre el personaje yo creo que es muy importante. Y es inevitable, no sé, pienso, ¿no?, que por mucho que uno quiera contemplar a un personaje con neutralidad, pues circunstancias personales tuyas influyen. Pues influye si eres una persona religiosa o no lo eres, influye si eres una persona de una determinada clase social. ¿Por qué? Porque vas a encontrar motivos de simpatía y de fricción con tu personaje inevitablemente por lo que tú eres. Entonces, quizás esa escritura objetiva...
Sí, 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 sí.
Si me permitís que os pregunte en relación con lo que sí está diciendo precisamente ahora Juan Manuel, no es una pose, no es un disimulo la posición de novelista y la posición de biógrafo, quiero decir. Que, fijaos, los juristas, hay una corriente muy mayoritaria en el derecho, es el realismo jurídico, que viene a decir que el juez, antes de poner la sentencia, a priori ya tiene una decisión y luego lo que hace es justificarla, ¿no?, con los considerandos. No os enamoráis del personaje, no tenéis un vínculo a priori, tú con Ana María Martínez Sagi, tú, por ejemplo, con Umbral o con Carmen Laforet, no os habéis enamorado antes del personaje y luego lo que hacéis es adoptar la posición de novelista o de biógrafo para decir lo que queréis decir, en cualquier caso,
no,
de una o de otra manera.
No, si me permites, además voy a utilizar el ejemplo de Ana, de su magnífica biografía sobre Umbral. Yo creo que Ana Caballé se lanza a escribir esa biografía, me parece a mí, desde la admiración a un gran escritor, un escritor polémico, un escritor controvertido, pero un escritor indudablemente con un genio verbal y con un... Ella se lanza a ese trabajo, creo que desde una posición admirativa, crítica, pero admirativa. Y yo creo que en ese camino se encuentra con caminos oscuros. Con caminos oscuros. Y a mí lo que me parece interesante de esa biografía es cómo la indagación sobre un personaje al que admiras, ciertamente, de repente te plantea una serie de desconciertos, de inquietudes, de desasosiegos. En el caso, además, de esa biografía, Umbral todavía está vivo y, por lo tanto, esas inquietudes y esos desconciertos se confrontan con el propio personaje al que estás biografiando y, de repente, descubre que el personaje ha hecho una construcción en torno a su vida y la quiere imponer a la realidad. Y de repente ahí surge el conflicto moral en la biógrafa que dice, no, pero es que yo no puedo hacer esto. Yo tengo que contar la vida verdadera, no la vida que este señor quiere que nos traguemos, ¿no?
Pero en ese sentido, la biógrafa, y en relación con esa biografía, a ver lo que ella nos dice, es parte inescindible de la biografía. Yo en esa biografía en concreto, es que ahí la autora es parte, interfiere con el personaje de
pero
manera...
Pero es que siempre eres parte. Y yo no diría, por rematar, yo no diría que ese libro al final se convierta en un libro contra Umbral o el libro de una persona que ha dejado de admirar a Umbral. No, es el libro de una persona que ha aprendido a admirar en su justa medida a Umbral, porque lo ha conocido mucho mejor. Lo ha conocido mucho mejor. Y en este sentido, bueno, yo creo que la posición del biógrafo es una posición difícil, o sea, no es un a priori, ¿eh? No es ese a priorismo del que ya sabe lo que va a contar y luego expone los considerandos, no lo creo, es algo mucho más complejo. Es una relación moral...
Que además redime yo de la lectura de esa biografía, yo creo que Ana redime a Umbral. Lo redime.
Bueno, yo creo que humano. Sí. Lo humaniza, claro, mostrando sus aspectos oscuros sí. que él quería ocultar.
Pero lo mejora.
O mitificar.
Lo mejora, o sea, desde el punto de vista del lector, lo hace tan humano que lo respetas más después de leer la biografía.
No bueno, sois muy amables los dos.
Una biografía muy dura también, ¿eh?
Es una biografía muy dura y yo creo que no. En fin, es la experiencia profesional más dura que yo he tenido en mi vida. no querría repetir la experiencia de escribir una biografía sabiendo, o sea, teniendo el aliento de Umbral en mi hombro todo el rato, ¿no? Sabiendo que lo va a leer y que, en fin, lo que yo diga tiene que ser verdad porque nos podemos ir a los tribunales. Pero quería decir retomando un poco el último comentario de Juan Manuel de la pregunta anterior y vinculándolo con la biografía mía de Umbral. Yo creo que la biografía contemporánea, y sobre todo a partir de Strachey, necesita explicitar el punto de vista del biógrafo en relación a la narración. Es algo que no ocurría en el siglo XIX, donde el biógrafo se ponía como un narrador omnisciente que contaba la historia del personaje objetivamente. Ahora sabemos, como sabemos, que un libro de historia está escrito desde alguien, desde una posición, una ideología, unas vivencias, unos intereses y una documentación determinada. El biógrafo le pasa lo mismo. Y ahora yo diría que desde el punto de vista académico es casi obligado que se haga explícita la posición tuya en relación a la biografía. Yo estoy aquí. Es lo que yo hice con Umbral, me pareció absolutamente imprescindible en los primeros capítulos decir, esta es mi posición de partida, yo estoy aquí en relación a Umbral, vamos a ver qué sale, ¿no? Pero creo que esa explicitación del punto de vista, yo soy discípulo de fulanito, o yo soy un admirador, o soy un detractor, o no sé, por ejemplo, Paul Theroux cuando habla de Naipaul, y escribe su biografía, yo admiraba mucho a Naipaul hasta que dejé de admirarlo por una circunstancia muy concreta. Me encontré mis libros en una librería de ocasión de Londres, mis libros dedicados a Naipaul, todos en una librería de ocasión, y allí entendí que frente a mi amistad y mi lealtad hacia Naipaul, Naipaul no la tenía conmigo, puesto que se había deshecho de todos mis libros. Y empieza a partir de aquí a, digamos, deconstruir el personaje que Naipaul se fue haciendo con el tiempo. Es decir, que yo lo veo ahora como una, digamos, una señal de honestidad intelectual, el hacer explícita esta tal. Y sobre lo que decías del amor, claro, en la biografía ocurre un poco como en cualquier relación humana. Tú conoces a alguien y después lo vas tratando. Y en el trato puede ganar la relación y tú cada vez admirar más a esa persona o puede perder. Una biografía igual, o sea, empiezas una biografía pero a medida que conoces al personaje, ese personaje crece, a mí eso me ha pasado de una forma completamente inesperada con Concepción Arenal, yo me he enamorado de Arenal, del personaje, o sea, he quedado absolutamente fascinada por esa mujer, no lo esperaba. En el caso de Umbral es mucho más complejo. En el caso de Umbral, digamos que la historia parte de un pulso entre un escritor que, como dice Juan Manuel muy sabiamente, quería imponer su personaje por encima de la verdad de los hechos. No soy una escritora, yo soy una profesora de literatura, pero si tengo que explicar la obra de Umbral, tengo que saber, tengo que pisar tierra firme, terreno firme, tengo que saber pues, cuándo nació, porque, por ejemplo, Umbral pues, recuerda en sus primeros años haber visto la entrada de la Guardia Mora en Valladolid, pero si había nacido en el año 37, como decía, con 2 años él no podía recordar esa escena. Entonces, si yo tengo la necesidad de decir, ¿esta es una experiencia autobiográfica o no? De alguna manera la biografía responde a una pregunta que te haces y que no entiendes. Yo no entendía eso. ¿Umbral es un escritor autobiógrafo o no lo es? Las cosas no me encajaban. Claro, cuando descubrí que había nacido en el año 32, vale, tiene 7 años, sí puede recordar la entrada de la Guardia Mora.
Esto es muy interesante. Es muy interesante. Yo en lo que estoy trabajando ahora, que es, digamos, en una reconstrucción biográfica de Ana María Martínez Ayala, a la que le dediqué hace 20 años esta novela.
Perdona, ¿y que no vemos el momento de leer esa biografía?
Pues te lo agradezco mucho. De alguna manera es un proceso semejante al de al de Ana Cavalli. Lo que pasa es que yo, cuando escribí Las esquinas del aire, me fié del testimonio de Ana María Martínez Sagi. Entonces, una vez publicado este libro, pues revisando papeles que ella me dio, ella me confió su obra inédita para que la publicase. Me pidió que la publicara 20 años después de su muerte. Indudablemente, creo que en parte era precisamente porque ella quería ocultar algunos aspectos de su vida, ¿no? Y pasados 20 años, pues ya nadie pensó que ya nadie podría recuperarlos. Y esto me desazonó tanto que me puse a investigar su vida, ¿no? Y a tratar de reconstruirla, ya no dejándome llevar por su testimonio y por la fabulación, sino a través de la investigación, de la documentación, ¿no? Y efectivamente, pues claro, su vida real era muy distinta a la vida que ella quiso crear, ¿no? Y esto ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Es un proceso muy interesante. Entonces, por eso digo que es que también el biógrafo, en su amor a la realidad, en su amor a la verdad de las cosas, pues muchas veces tiene que rectificar su mirada sobre su propio biografiado, ¿no? Eso no quiere decir que lo deje de admirar. Puedes admirarlo más. Puedes admirarlo más porque conoces sus pequeñas miserias que él ha querido ocultarte, o sus... En el caso de Umbral, creo que le movían a veces motivos turbios, ¿no?, a ocultar ciertos aspectos de su biografía. Pero esto enriquece al personaje, creo que lo hace más humano. Umbral era un personaje, por ejemplo, muy adulado, ¿no? Era muy adulado. Es decir, muchas de las cosas que Ana Cavalli cuenta, por ejemplo, su misoginia un tanto, casi, diríamos... Bueno, no prefiero no calificarla, ¿no? Pero no es una misoginia normal. Hay retratos de mujeres que son de una ferocidad, de un ensañamiento verdaderamente monstruoso, ¿no? Pues eso nunca se había analizado hasta que lo hace ella. Esto lo hace ella. ¿Quiere destruir a Umbral? No quiere destruir a Umbral. Quiere que nos confrontemos con la naturaleza de la escritura de Umbral y los ajustes de cuentas que Umbral había hecho con antiguas amantes o con mujeres a las que supuestamente había querido, ¿no? Bueno, esto es un elemento muy conflictivo de su personalidad, pero que hasta ese momento nadie había señalado. Todo lo contrario, siempre se destacaba pues, los aspectos formales o incluso las posiciones estéticas o vitales de Umbral desde un punto de vista de la alabanza del dandy, del canalla, del cínico, pero de repente... Eso se plasma también en una visión sobre el ser humano o concretamente sobre la mujer y su biógrafa lo hace y hay que hacerlo, esto es así. El biógrafo tiene que confrontarse también con los aspectos oscuros del personaje, ¿no? Otra cosa es que los pueda integrar, o sea, en tu retrato, en tu biografía de Concepción Arenal, tú también muestras aspectos menos simpáticos del personaje, ¿no? Incluso traumas que arrastra... Pero eso lo integras en la personalidad y por lo tanto la admiración que suscita el personaje es mayor porque conoces también sus defectos, que todos los tenemos,
claro,
y sus traumas, que todos los tenemos.
Es que si me lo permitís, yo entiendo la biografía un poco como una escuela de empatía. O sea, la veo una lectura desde el punto de vista educativo, formativo, muy interesante, porque las personas estamos llenas de defectos, de contradicciones, de conflictos. Entonces, a mí no me sirve un relato idealizado, absolutamente perfecto, de un personaje que siempre cae de pie. Porque la vida real no es así. Entonces entiendo que si en una biografía puedes mostrar los aspectos, digamos, más conflictivos y al mismo tiempo los valiosos, y eso es lo que te motiva a interesarte por el personaje, digamos, ayudas a comprender la naturaleza humana y no nos encontraríamos con tantos casos actualmente que, por ejemplo, ahora practicamos el deporte de anatemizar absolutamente a una persona por una cosa que hace. Aquella cosa que hace, aquel error que ha cometido, aquella equivocación, sirve para destruir al personaje absolutamente, para casi matarlo civilmente. A mí eso me parece una gran equivocación. Una persona aquí se equivoca y aquí acierta. Y hay que decir las dos cosas.
También se hace al revés, porque tú quizá no lo hayas visto por desapego, digamos, ya hacia el personaje o hacia las consecuencias que te trajo tu biografía, pero no sé si has visto el documental que se ha hecho sobre Umbral.
No lo he visto.
A partir de un hecho, que es la muerte del hijo, lo que tratan es de hacer una hagiografía, es decir, ese hecho justifica todas las cosas que ha hecho Umbral después de la muerte de su hijo.
Que me parece lamentable.
Y eso, quienes conocimos a Umbral sabemos que es falso. La muerte de su hijo, pues indudablemente fue un golpe muy duro, que indudablemente se convirtió en un trauma que arrastró toda su vida, pero muchas de las cosas que Umbral hacía nada tenían que ver con la muerte de su hijo. Y este documental es un documental hagiográfico, digámoslo así, mitificador, a costa de disminuir la estatura literaria del personaje, porque el escritor ahí no aparece nunca en ese documental, ¿no? Entonces lo que se trata de mostrar es que todas las canalladas que hacía, pues que eran como una especie de acto reflejo o de consecuencia absolutamente inevitable de la tragedia de la muerte del hijo, ¿no? O sea que muchas veces también ese único acontecimiento se utiliza para la geografía, ¿no?
Y además, si me lo permitís, es un acto de impostura, porque hace dos semanas estaba hablando con el primo de Umbral, el único, digamos, superviviente de la familia, José Antonio Perelétegui, tiene 95 años, es un hombre ya muy mayor, y me decía, el único aspecto que no me convence de su libro es la importancia que da la muerte de su hijo, porque yo recuerdo que Paco en aquel momento estaba en lo más alto, digamos, de su éxito literario, estaba teniendo una relación con Blanca Andreu y andaba muy poco por casa. Es decir que, en fin, a buen entendedor, pocas palabras bastan, precisamente era, es decir, se está operando, digamos, es una operación, lingüísticamente se llama de ultracorrección, ¿no? O sea, ya te pasas dando, sobresignificando un hecho que por lo visto tampoco tuvo tanta importancia.
En todo caso, yo os iba a preguntar, abundando sobre eso, porque en mi lectura de la biografía de Umbral, yo iba a decir eso, si es que yo creo que la primera persona que verdaderamente pone ese hecho en la vida de Umbral es la propia Ana Caballé. Antes no se había dicho. En ese sentido hay una humanización importante del personaje, fíjate lo que sufre, o sea, aporta también eso. Pero lo que yo os quería preguntar ahora a los dos, desde vuestro punto de vista, yo creo que cuando se conoce a alguien, a cualquier persona, hay un hecho inefable, ¿no? Hay algo que tú ves, ¿no? Si no, esa persona no te interesa. Y a ese hecho inefable uno se acerca con documentación, con una anécdota, con una observación, lo que sea. Pero a partir de ahí, yo creo, me sacaréis del error, que tanto un biógrafo como un novelista, en el fondo el motor de esa novela o de esa biografía es eso, eso que a él le conmueve. Por ejemplo, yo en Las máscaras del héroe veo en ti una fascinación por una época y una forma de vida. Y yo he entendido tu interés por esta autora desaparecida un poco también en ese contexto. Yo lo entendí. A Juan Manuel, esa época, ese mundo, y ha visto en esta mujer un poco eso que a mí me conmueve. Yo no entiendo las esquinas del aire ni tu actual investigación sin eso, a lo mejor estoy equivocado. Y yo estoy seguro, ahí ya no lo sé, que algo vería Ana en Concepción Arenal. Y eso, yo creo que cuando se es sincero, el novelista lo suele ser más, lo explicita. Pero los biógrafos no lo suelen explicitar. El biógrafo suele, como historiador, esconder el yo, aunque los buenos historiadores como Ana no lo esconden tanto. Pero hay una tendencia, no, yo soy más objetivo, no, pero bueno, dime de verdad por qué haces esto. No sé, os lo pregunto.
No sé, porque yo pienso que en el caso de Juan Manuel, a él le interesa, estoy pensando en Las máscaras del héroe, le interesa mucho el mundo del fracaso vital. Es algo que está siempre como merodeando en la literatura de Juan Manuel, ¿no? Esos personajes, o bien que quedan olvidados, que fracasan, que pululan por la vida y que hay un gran decalaje entre sus aspiraciones y lo que consiguen, ¿no? Me da la impresión, porque es un novelista y le interesa el tema, un tema. Y entonces encuentra los personajes, la época adecuada, en el libro que tiene sobre los últimos de Filipinas, maravilloso, también está, digamos, este fondo de fracaso. En cambio, yo creo, en fin, bueno, hablo por mi caso particular. Una biografía se escribe si tienes una pregunta que hacer al personaje. Si no hay pregunta, no hay biografía. Si no hay una curiosidad por saber algo que no sabes, no hay biografía. Y por eso creo que no todos los personajes, todos los seres humanos, tienen biografía, porque hay personas muy diáfanas, muy transparentes, que digamos, no permiten la densidad que necesita una escritura biográfica. Y en cambio otros, en el caso de Umbral, ya he expuesto cuál era mi pregunta, en el caso de la biografía de Carmen Laforet, yo tenía una pregunta urgente, que es, ¿qué le pasa a una mujer que a los 24 años, cuando escribe Nada y gana el premio Nadal, tiene un éxito absolutamente espectacular para la época? O sea, los compromisos le llueven. ¿Qué le pasa para declinar hasta el punto de que la llama una periodista, un periodista del Mundo, cuando Ana María Matute gana el premio Cervantes, no, Rosa Chacel gana el premio Cervantes, y le dice, bueno, lo típico que hacen los periodistas, ¿qué piensa usted del premio tal? Y entonces Laforet lo corta inmediatamente al periodista y le dice, para ustedes, hagan como si yo hubiera muerto, y lo cuenta el periodista del Mundo. Y pensé, ¿qué le ha pasado a esta mujer que de tener todo el éxito acaba deseando estar muerta? Entonces era una gran pregunta, ¿no? En el caso de Arenal la pregunta era distinta, era ¿merece la pena rescatar a Arenal? Es decir, Arenal es alguien interesante porque había quedado reducida, lo hemos comentado antes, a varias anécdotas. ¿Merece la pena el esfuerzo de dedicarse a Arenal? O sea, ¿es una mujer que hay que rescatarla del pasado o no? Porque no todo el mundo tampoco merece ser rescatado, ¿no? Es decir, que para mí, si no hay una pregunta, difícilmente me motiva a escribir una biografía.
¿Tú tienes preguntas en relación con los personajes cuando escribes?
Bueno, como muy bien ha dicho Ana, efectivamente, yo el tema del fracaso me interesa mucho, y me interesa mucho la incapacidad para reconocer el talento, ¿sabes? Que desgraciadamente es una nota constante de todas las épocas, por razones muy diversas, a veces razones ideológicas, a veces, bueno, no sé, la banalidad del tiempo en el que vives, ¿no? Y a mí siempre me ha resultado muy perturbador, ¿no? Muy perturbador que un talento que además es evidente, o que a mí me lo parece, sin embargo haya pasado inadvertido. Y que al pasar inadvertido, pues ese talento se ha perdido o se ha difuminado, o no es que se haya perdido ni difuminado, pero sí ha tenido que sobrellevar unas circunstancias muy penosas, ¿no? Que además se agravan normalmente pues, con las dificultades propias de la historia española, ¿no? Y esta época de las máscaras del héroe, lo que ahora se llama la Edad de Plata, pues es indudablemente una época en donde, bueno, hubo una serie de grandes talentos que opacaron con su luz a otros muchos que quedaron oscurecidos, ¿no? Y sí, a mí el personaje de Pedro Luis de Gálvez, el protagonista de las máscaras del héroe, pues me parecía un gran escritor, un gran sonetista, pues empujado a unas circunstancias muy penosas. Y luego, pues, cuando descubro a Ana María Martínez Sagi, pues me doy cuenta que es también un talento que fue ignorado, ¿no? Bueno, en este caso, además está el problema ya del exilio y demás, ¿no? Pero esta mujer vuelve a España todavía en unas condiciones, bueno, que podría haber sido reconocida, pero nadie le hace ni caso, ¿no? Esto, me resulta muy perturbador. No sé si en el fondo, cuando escribe, la escritura siempre tiene algo de exorcismo, ¿no? Y es muy posible que yo, al tener esta obsesión, en el fondo, a lo mejor me dijese un psicoanalista que lo que me preocupa es el trato que la posteridad pueda darme. Pues a lo mejor, yo no lo percibo así, ¿no? No lo percibo así, sino lo percibo como un acto de justicia poética, ¿no? De alguna manera el escritor juega a ser Dios, ¿no? Y del mismo modo que Dios puede premiar todas las penalidades y los sufrimientos que uno atravesa en la vida, ¿no? Otorgándote la recompensa del cielo, pues yo creo que el escritor de alguna manera trata de recompensar, quiero decir, cuando hace estos rescates o reivindica figuras olvidadas, trata de alguna manera de actuar divinamente, ¿no? Y mediante un acto de justicia poética, redimir del olvido, redimir del desdén que sus contemporáneos le dispensaron a figuras que te parecen meritorias y dignas de ser recordadas, ¿no? Yo creo que eso es lo que me ha movido. Y luego ahí ya hay otro tema, pues en el caso de la Saggi, concretamente, pues sí, es también la fascinación por un personaje tan, tan especial, ¿no? Con unas inquietudes tan pioneras en aquel momento, y que todo eso pues haya sido aplastado por el olvido, por la ferocidad también de los tiempos que le tocó vivir, de la historia, ¿no? Todo eso te resulta conmovedor. El escritor también actúa, en esto estoy de acuerdo con Ana Caballé, hay una simpatía profunda hacia personajes cuya alma rima con la tuya de una manera extraña, ¿no? Aunque aparentemente no tengan nada que ver contigo. Ciertamente, pues, Ana María Martínez Sayer era una mujer muy deportista. Yo, mi afición por el deporte podría ocupar tranquilamente un tomito de estos de la colección Pulga, ¿no? Que había, porque jamás lo he practicado, ¿no? Pero misteriosamente, pues sí, personas que en apariencia son muy distintas a ti, descubres una fraternidad misteriosa, que eso también es el arte, ¿no? El arte, no debemos nunca olvidarnos de ese aspecto de misterio, ¿no? El arte te elige de manera misteriosa y luego tú también eliges tus asuntos de forma misteriosa. Pero indudablemente hay una simpatía. Pero en esto el escritor no creo que sea muy distinto al resto de seres humanos. Es decir, muchas veces nos preguntamos, pero a fulanito, ¿cómo le podrá gustar Menganita? Pero tú, ¿por qué sientes amistad hacia Zutano si es un tipo que no tiene nada que ver contigo? Bueno, es que los seres humanos no somos máquinas, somos misteriosos también, ¿no?
Y ¿Puedo añadir algo? Totalmente de acuerdo. Y me parece también que la escritura biográfica tiene, digamos, una cualidad que muy interesante, que es un elemento de nivelación cultural. Es decir, que personajes que han estado muy endiosados, una biografía consigue, digamos, ajustar su posición en relación al tiempo en que vivieron y a la posteridad, ¿no? Y en cambio otros pueden ser rescatados, como decía Juan Manuel muy bien. Stefan Zweig, cuando escribe la biografía de María Antonieta, María Antonieta era la mujer más denostada del mundo, la que había dicho aquella frase terrible de si no tienen pan que coman pasteles, una niña mimada, qué tal, y Stefan Zweig la rescata, digamos, de ese lugar para decir, muy bien, la estamos criticando históricamente por su comportamiento a los 20 años, pero ¿y el comportamiento que tiene a los 33 en esa exposición pública que hace contra el Tribunal de la Revolución cuando la acusa de haber tenido relaciones nada menos que con su hijo? La dignidad con la que habla María Antonieta tiene algo más de 30 años. ¿Por qué no nos fijamos en la dignidad que adquiere con el dolor, con el sufrimiento, con todo lo que le ocurre, y no solo la condenamos por los 17 años cuando se convierte en la mujer más poderosa de Francia, ¿no? Y bueno, hemos visto a María Antonieta, digo María Antonieta ahora porque, en fin, adoro a Stefan Zweig, entonces cualquier excusa es buena para hablar de él, ¿no? Pero hemos conseguido ver a María Antonieta con una humanidad y con una profundidad, la ha sacado de una triste anécdota. Por el contrario, por ejemplo, la biografía de Manuel Godoy, yo creo que es el personaje histórico más odiado en España, o sea, no ha habido persona más odiada que Manuel Godoy. Bueno, pues el historiador Emilio Laparra escribe una biografía diciendo, bueno, no hay para tanto, hay muchas cosas en las que Godoy acierta y quiere cambiar España en algunas, en otras se equivoca, la relación con Napoleón es un auténtico desastre, pero y hemos sacado también a Godoy de ese pozo tan profundo en el que estaba, ¿no? Es decir, que la biografía de alguna manera, pues Juan Manuel es escritor y habla de justicia poética. Pues sí, pues algo de justicia poética la biografía puede tener nivelando, digamos, dándole una cierta objetividad a personajes que han quedado muy polarizados.
Hablemos ahora de escritura creativa, porque yo creo que lo que está quedando claro es que hay relaciones, hay intercambio y hay mutuo aprendizaje, ¿no?, entre el novelista y el biógrafo. Eso está quedando bastante claro en esta conversación. Pero hablemos de escritura creativa, porque si hay temas, hay finalidades, hay sensibilidades comunes, y en la manera de escribir, yo os voy a poner un ejemplo. No, además, no he recordado comentároslo antes, pero imagino que habréis leído el texto. Si no, bueno, hago una biografía, que es una novela que a mí me parece especialmente brillante, que es la de Henry James, de David Lodge. El autor. David Lodge, es el experto en Henry James en la Academia Británica, ¿no? Y él, cuando acaba esta novela, dice: todo lo que yo cuento en esta novela lo saco de sus diarios y de mi conocimiento de la vida de este autor, más de 30 años, o sea que no. Claro, es una novela, o sea, no hay notas a pie de página, pero él te lo dice al final, ¿eh? Él te lo dice. Además dice lo único que se inventa, que es en un pueblecito, pues que Henry James tropieza con una niña que va en un triciclo, que es Agatha Christie. Y dice, vale, eso nunca pasó, pero a mí me hubiera gustado que hubiera pasado y esto me lo he inventado. Pero quitando ese tropezón con Agatha Christie, todo lo demás es verdad. Y yo digo, ostras, entonces es una biografía. ¿Y por qué no es una biografía? Porque utiliza las técnicas de la escritura del novelista. Hay monólogos interiores extraordinarios. Hay lo que piensa Henry James, él está convencido de que Henry James tenía mucha autoconciencia de su genio y lleva muy mal no tener más éxito, sobre todo cuando ve que tienen éxito gente que él dice, no se me pueden comparar. Entonces le apetece hacer teatro, porque claro, porque va a los teatros y ahí te aplauden, ¿no? Bueno, los fracasos en sus varias obras son dramáticos, ¿no? Entonces él... Lo que estábamos diciendo, el motor, ¿no? Hay un yo he visto al personaje, ¿no? Quiere tener más reconocimiento. A partir de ahí hace una biografía, además una biografía, si es Lodge, no se va a inventar nada, ¿no? Pero utiliza las técnicas del novelista. Por ejemplo, los escenarios, diálogos, el pensamiento, monólogos interiores. Os pregunto, ¿no sería bueno comunicar unas técnicas, intercambiar, cruzar esa frontera? ¿No sería bueno documentar más las novelas explícitamente? ¿Y no sería bueno utilizar este tipo de técnicas cuando tienen cierto fundamento en las biografías? El escenario, el monólogo interior, los diálogos, plantearse quién narra, por ejemplo. ¿Un testigo directo, en primera persona, el narrador? Os lo pregunto. ¿O tenéis muy claro que no?
Bueno,
que cada...
esta es una grandísima pregunta, ¿eh? Es que esta ya, en fin, justificaría toda una sesión. Porque ahora estaba pensando que cada vez hay más casos que llegan a los juzgados de novelistas que se apropian de biografías o de libros de historia se apropian, los colonizan y no citan nada. Y por tanto, digamos, lo que es un trabajo de investigación, que, y sobre todo en el caso de la cultura española, merece siempre poco respeto. Parece como que el novelista puede fagocitar un trabajo de investigación, hacerlo suyo y convertirlo, pues lo que hace el documental Anatomía de un Dandy respecto de un libro que ya está escrito, se permite no citarlo, pero en cambio aprovechar su tesis, ¿no? Una cosa, en el caso de David Lodge, es que es un libro que no se hubiera podido escribir sin la biografía de Leon Idle de Henry James, que es una biografía maravillosa, yo no sé cuántos volúmenes tiene, como 4 o 5, donde Idle, o sea, describe a Henry James en todos los ámbitos de su vida. Entonces, eso permite una, digamos, un trabajo posterior, bueno, uno, no muchos, pero yo creo que ahora, digamos, ese trasvase de escrituras, eso está al orden del día. Una biografía en el 19 forzosamente tenía que empezar con los antepasados, tal. Ahora una biografía utiliza los métodos narrativos, puede empezar en el momento de la muerte, en una escena importante. Es decir, nosotros utilizamos muchos procedimientos narrativos. O, por ejemplo, pienso en ese escritor noruego, bueno, yo lo adoro, a Karl Ove Knausgård, que ha escrito esa autobiografía en 6 volúmenes. Es una autobiografía, pero utiliza todos los recursos de la novela. Es decir, que hace lo contrario de la autoficción. La autoficción, ¿qué hace un escritor? Decir, ¿para qué me voy a inventar personajes si yo puedo ser un personaje? Y me conozco muy bien, puedo jugar conmigo, no necesito nada más que jugar con mí. La autoficción. Entonces, ¿la autoficción qué hace? Utilizar elementos autobiográficos poniéndolos al servicio de un texto narrativo, por tanto libre. ¿Qué hace Knausgård en su autobiografía? No, yo no voy a escribir una autobiografía al uso, voy a coger los procedimientos narrativos, que los conozco bien porque soy novelista, y los voy a poner al servicio de mi autobiografía. Y es una autobiografía que tiene diálogos, que tiene monólogos interiores, que tiene, en fin. O sea que en ese sentido yo creo que ahora estamos en plenas fronteras permeables.
¿Qué te parece a ti, Juan Manuel?
Sí, hombre, vamos a ver, yo creo que el libro este de David Lodge que he leído, hombre, en primer lugar, claro, tiene la ventaja de que Henry James es un personaje del que sabemos mucho, precisamente porque él quiso que así fuera, es decir, porque él dejó minuciosamente sus impresiones sobre la vida y sobre mil y un detalles de su existencia, ¿no? Pero aún así no creo que se pueda decir que la novela de David Lodge, ese es Henry James. Ese es el Henry James visto a través de la mirada de David Lodge. Y repito, efectivamente es una novela en la que cuenta con muchísimo material. Lo que pasa es que lo más frecuente es que no cuentes con todo ese material. Yo sí pienso, por ejemplo, en escritores españoles. Pues hay dos escritores españoles que fueron unos conservadores maniáticos, ¿no?, de los vestigios documentales de su vida, ¿no? Pues pienso en el caso de Cela, por ejemplo, ¿no? Por circunscribirme a esa generación de escritores muertos, pero todavía. Y otro ejemplo pues podría ser, por ejemplo, Carmen Conde. Dejaron un montón de. Pero cuando tú miras el legado de Cela, te das cuenta que está lo que a él le conviene dejar. Es decir, que siempre hay otras muchas cosas que destruyen. Que destruyen, ¿por qué? Porque, bueno, pues porque no les conviene, ¿no? Entonces, sí, mañana se podría hacer efectivamente una novela sobre Cela, que estaría rigurosísimamente documentada, pues porque hay miles de cartas, porque hay sí, muchísimo material, ¿no? Pero, bueno, sería el material que esa persona ha querido dejar. Es decir, en realidad hay aspectos de la vida que se pierden inevitablemente, ¿no? Somerset Maugham, por ejemplo, decía que la vida sexual del más anodino de los hombres, expresada a la luz, horrorizaría al más libertino de los hombres. Quiero decir, hay aspectos de nuestra vida que no podemos liberar y que por lo tanto nos llevamos a la tumba. Con lo cual, ya hay una parte de Henry James que David Lodge no puede mostrar de forma absolutamente fidedigna, ¿no? Y además yo me atrevería a decir que en el caso de Henry James especialmente, especialmente, porque seguramente hay muchos aspectos de su vida íntima que no conocemos, ¿no? Pero sí que es verdad que esta permeabilidad de los géneros está permitiendo que se adopten técnicas que hace muy poco tiempo nos resultarían insólitas, ¿no? Y esto yo creo que es bueno porque los va a enriquecer, los va a enriquecer. Y al final, pues sí, yo creo que todos estos experimentos van a contribuir a que nos podamos aproximar a los personajes históricos de formas más atractivas, ¿no? El problema es que inevitablemente llegará un momento en que estas técnicas infrinjan el pacto con el lector. Esto también va a pasar, porque habrá muchas personas que querrán imitar a David Lodge y lo harán con otros personajes sobre los que cuenten con mucha menos documentación, y ahí van a entrar ya en el territorio de la más pura fabulación, ¿no? Y van a engañar al lector. Y esto ocurre, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pues estos documentales que están hechos en torno a una mentira, ¿no? Y que gustan, pero bueno, tú sabes que es una mentira lo que te están contando, ¿no? Pero hay veces que esto se emplea de forma torticera, claro, para tergiversar el pasado, y bueno, esto vamos a ver lo que sucede, pero yo creo que lo fundamental es respetar el pacto que tú has establecido con el lector. A mí esto me parece fundamental. Por eso creo que cuando uno lee una biografía, independientemente de que el biógrafo va a proyectar su personalidad, independientemente de que el biógrafo va a resaltar aquellos aspectos del biografiado que más riman con su mundo interior, esto lo aceptamos, pero el biógrafo tiene que atenerse a la verdad de los hechos, ¿no? Esto es lo que le exigimos. Si Ana Caballé no hubiera tenido el valor de transgredir esa empalizada que le levantó Umbral, ¿no?, en torno a los hechos de su vida que él quería ocultar, pues no estaríamos hablando de esa biografía como un libro valioso, ¿no? Y esta es la cuestión, esta es la cuestión. El biógrafo tiene que llegar allá donde la verdad le compromete, ¿no? Y el novelista, en cambio, pues puede permitirse el lujo de fantasear. Esto es al final la única distinción, ¿no? Pero me parece muy bien esta hibridación de los géneros, y me parece bien que técnicas de un género pasen al otro, siempre y cuando no saltemos este pacto, ¿no?
Y por ejemplo, bueno, ahora estaba pensando una diferencia desde el punto de vista temático entre biografía y novela, es que en las novelas el amor tiene mucha importancia, la sexualidad, la escritura, digamos, la descripción de escenas amorosas, de la vida sexual de un personaje en una novela puede ocupar un espacio máximo. Sin embargo, es muy difícil encontrar una biografía donde la vida sexual tenga, en fin, sea algo más que una pincelada, porque efectivamente, como decía Juan Manuel, ahí sí que no hay biografía que pueda entrar en esa, digamos, celda secreta de la vida sexual. Es el aspecto más recóndito de la intimidad humana, y es un desafío permanente para el novelista, ¿no? Porque, claro, desde Freud, que estamos obligados, si narramos la historia de una persona, a entrar en la vida sexual, porque es que Freud nos enseña que desde que nace, pues un niño ya tiene pulsiones sexuales, ¿no?, y que van evolucionando, etc. Pero claro, entrar ahí es muy difícil.
Hombre, ya que hablábamos de un personaje que ocultaba su vida sexual, que es Henry James, tal vez porque no existía, o porque existía de una manera absolutamente insólita, ¿no? Creo que sería más bien esto, ¿no? No creo que no existiera en el sentido puro y duro. Pero bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, de Henry James como un asexual, ¿no? Pero ahí estaría el caso contrario, que es la teatralización de la sexualidad, del que Umbral es un ejemplo notorio. Umbral toda su vida se dedicó a mostrar impúdicamente una teatralización de su sexualidad, que este es un tema que tratas, ¿no? Tú en tu novela, yo recuerdo cómo glosas un pasaje de, creo que es de La bestia rosa, ¿no? Es un pasaje, la verdad, bastante... en donde él utiliza su sexualidad teatralizada o literaturizada, además con otros fines, digamos, ¿no?, denigratorios y destructivos de otras personas, ¿no? O sea que sí hay escritores que han mostrado mucho su sexualidad. Otra cosa es que sea de forma... ellos mismos lo hayan deformado, lo hayan agigantado, de alguna manera también la han alterado, ¿no? Porque efectivamente nadie dice la verdad sobre determinadas cosas. Esto es inevitable, ¿no?
Y en el caso de Umbral, también tenemos que pensar que juega con la época. O sea, él escribe en los primeros años del destape, cuando en fin, la literatura y los medios de comunicación se vuelcan en la descripción, la referencia a un mundo sexual que había permanecido durante el franquismo completamente opaco, ¿no? Entonces Umbral ahí juega a caballo ganador. Entonces convierte la sexualidad en uno de los temas que yo creo que en fin, en aquel momento, yo recuerdo una vez en una librería de Salamanca, un señor que entra y tal, le pide a la dependienta, por favor, un libro de Anna Isnin. Pero ¿qué libro? No, cualquiera. Porque claro, pues Anna Isnin tenía pues aquellas dos o tres novelas ampliamente sexuales, ¿no? Es decir, con grandes, importantes descripciones de las relaciones sexuales. Su diario también está lleno de, en fin, de la presencia de la sexualidad es muy importante, y este hombre solo quería consumir, digamos, ese aspecto, ¿no?, de la literatura de Nin. Umbral es un poco eso, ¿no? Juega con una época en la que eso era venta segura del libro.
Nosotros en el proyecto de Fronteras Permeables siempre hemos planteado la dicotomía entre ciencia social y novela también como un reparto de funciones, ¿no? La ciencia social mostraba normas sociales y por lo tanto conocidas por todos, y la novela se centraba en ámbitos oscuros, ¿no? Entonces, simplemente trayendo esto que estáis comentando, por eso siempre hemos planteado la necesidad de complementar la ciencia social y la novela, porque precisamente en este ámbito esos aspectos solo vas a poderlos visualizar en la novela.
Efectivamente.
Pues ahí lo que me gustaría, que ya llevamos un poquitín más de una hora, daros las gracias, a no ser que queráis rematar con cualquier comentario, pero que...
Yo uno, si me lo permites, porque lo que has dicho me recuerda a Carlos Castilla del Pino, que le interesaba mucho la memoria, etcétera, y siempre decía, un psiquiatra, ¿dónde puede conocer mejor la memoria, el funcionamiento de la memoria, que no sea leyendo una novela? Es decir, es el escritor el que le da un mayor conocimiento de lo que es el funcionamiento de la memoria, no solo para, porque me lo ha recordado. Muchas gracias.
Pues bueno, os doy las gracias a los dos por haber inaugurado esta nueva etapa de nuestras Fronteras Permeables. Muchísimas gracias, yo he aprendido mucho. Gracias, Juan Manuel.
Gracias,
Ana. Y hasta nuestro próximo encuentro.